XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 643 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de febrero del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca de un tipo muy especial de estrellas, las estrellas que llamamos estrellas variables cataclísmicas. Variables porque cambian de brillo, cataclísmicas porque lo hacen de una manera súbita. Entonces estudiaremos cómo se observan y qué es lo que hemos, discernido acerca de las observaciones sobre la naturaleza de estos objetos. Entonces ese va a ser el tema de esta semana, las estrellas variables cataclísmicas. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono en cabina en Radio UDM es el 81-83-36-4203. Esto es si están en la ciudad de Monterrey y quieren comunicarse aquí en vivo, tomamos sus preguntas. También se pueden comunicar por correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo en minúsculas, sin espacios ni acentos, pegadito. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. Tenemos un muro en Facebook llamado Obsesión por el Cielo. Ahí pueden ver una lista de los programas que vamos a tener, por ejemplo, en las siguientes semanas aquí en Obsesión por el Cielo. Y también pueden dejarnos preguntas, pueden ver las ligas al podcast del programa. Este programa lo grabamos para ustedes en vivo aquí en Radio UDEM y después lo pasamos en formato de podcast para que ustedes lo puedan disfrutar en su casa en cualquier momento. Llevamos ya más de 250, 270 y tantos, ya perdí la cuenta, tenemos ya muchos programas de Obsesión por el Cielo disponibles en formato de podcast. También tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net. También Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas y sin espacios, obsesionporelcielo.net, donde aparte de algunas cosas que pues ya mencioné que también pueden encontrar en la página de Facebook, van a encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo. Son 4 audios, uno para cada estación del año, que ustedes pueden escuchar mientras observan el cielo y los guiará a través de la esfera celeste, constelaciones, mitología, orientación, etcétera, etcétera. Por favor, bajen los audios a su teléfono celular, escúchenlos mientras observen el cielo y denos retroalimentación si vale la pena o no vale la pena. Están hechos aquí para las latitudes de México en particular. Pues bien, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de estrellas variables cataclísmicas, pero como siempre vamos a comenzar con nuestras secciones informativas, y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Matthew Hedman, de la Universidad de Idaho, y Phil Nicholson, de Cornell, investigadores de la misión Cassini, han descubierto que cuanto más luz puede atravesar una región del anillo B de Saturno, más masa contiene. Como se cree que una región con menos masa evoluciona más rápido que una con más masa, esto sugiere que las partes del anillo B con menor masa son más jóvenes, quizá con una edad de apenas cientos de millones y no de miles de millones de años. Las agencias a cargo de la misión New Horizons a Plutón han publicado una interesante foto de la región de la planicie Sputnik con una interesante interpretación. Los glaciares de nitrógeno, al parecer, están transportando colinas aisladas que parecen estar hechas de hielo de agua de las partes altas. Estas colinas de hielo están formando nuevas cadenas montañosas sobre la planicie. Lester Stavely Smith, de la Universidad Occidental de Australia, y un equipo internacional de astrónomos creen haber descubierto varias galaxias ocultas detrás de nuestra Vía Láctea, que podrían explicar en parte al Gran Atractor. El grupo utilizó técnicas especiales para poder observar ondas de radio procedentes de estas galaxias que pueden atravesar el polvo y gas que no permiten el estudio directo. Un grupo internacional de astrónomos, trabajando con el telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, han descubierto señales de interacción gravitacional entre la galaxia NGC 253 y una tenue galaxia compañera recientemente descubierta. Esto ayuda a explicar la distorsión que ya se conocía en la forma de NGC 253.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 9 al 16 de febrero del año 2016? Recordando como siempre que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas en este caso. Pues bien, hoy martes si se asoman hacia el oeste, la luna está muy tiernita, está menos del 5% iluminada. Ayer fue luna nueva y pues se oculta justo después del atardecer. Entonces, para que la vayan viendo, esta noche no va a haber luna. Durante toda la noche es ideal para hacer observaciones. Yo después del programa me voy a ir al observatorio inmediatamente, hay que hacer observaciones de un asteroide que está pasando cerca. Sábado 13, Mercurio va a estar cerca, bueno, relativamente 4 grados al oeste de Venus. Esto se puede ver en la madrugada. El lunes 15 es el cuarto creciente. La luna está creciendo en esta semana, la fase de luna casi nueva, poquito después. Luna de cuarto creciente el lunes 15. Y para el martes 16, la luna va a estar muy cerca de la estrella Aldebarán, la estrella Alfa Tauris. Va a haber una ocultación, o sea, esta luna va a ocultar a esta estrella. Pero nada más es observable en China, Japón, Hawái y el oeste de los Estados Unidos. Aquí no lo vamos a poder observar, pero sí podemos ver que la luna va a pasar muy cerca de Aldebarán. Como decía, ya tuvimos un programa acerca de ocultaciones de estrellas por la luna. Y pues básicamente eso fue inspirado porque en este primavera vamos a tener varias ocasiones en que la luna pasa cerca de Aldebarán. Entonces ya para mañana la luna, si la quieren observar, más o menos estar 70% iluminada y se ocultará a eso de las 3 de la mañana. Así es que hay que apurarnos para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 6:35, hora local de Monterrey. 7:50 ya está completamente oscuro. Júpiter sale a las 8:25 de la noche. Ya lo podemos ver casi toda la noche. Muy brillante entre la constelación de Leo y Virgo. Básicamente vean hacia el oeste después de las 9:10 de la noche. La estrella más brillante que vean es en realidad es el planeta Júpiter. Y si le apuntan un telescopio van a poder ver las 4 lunas que vio Galileo con su telescopio chiquito, la que llamamos las lunas galileanas. Y está en la parte más alta del cielo a las 2:40 de la mañana. Marte sale a las 0:55, casi la 1. Está en la constelación de Libra y es como una estrella extra de color anaranjado o rojo. Saturno le sigue a las 2:45 de la mañana en la siguiente constelación, Escorpión, más o menos del mismo brillo pero de color amarillo. ¿Cómo diferenciarlos? Pues otra vez con un telescopio podemos ver Saturno claramente, va a mostrar los anillos, y Marte pues va a ser nada más una esferita de color anaranjado. Y terminamos con Venus y Mercurio, que teníamos que Mercurio estaba cerca de Venus el sábado. Pues los dos se pueden ver justo antes del amanecer, en la constelación de Capricornio, muy abajito, al sur del este. Venus sale como a las 5:40 de la mañana y Mercurio 5:55. Estos dos pues ya se van a acercar otra vez al Sol. Ahorita Mercurio tuvo su elongación máxima, su separación máxima del Sol en esta temporada y se acercó a Venus. Pero ya los dos, Mercurio y Venus, se van a acercar otra vez al Sol. Y ya no vamos a tener esta alineación de Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter que se veía al amanecer y que por ahí han visto algunas fotos bonitas de todos los planetas en curva en la eclíptica. El Sol sale a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6 ya comienza a amanecer. Charlas astronómicas este sábado 13 a las 5:30 de la tarde. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, va a tener su charla regular, junto con semanario, conceptos básicos de astronomía y alguna que otra sorpresa que tengamos ahí en la Junta de la Sociedad Astronómica. Pues bien, es todo por lo que respecta a este verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos al tema de la semana, las estrellas variables cataclísmicas. Un poquito de astrofísica. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas que llamamos coloquialmente como enanas blancas son la etapa final de la evolución de la gran mayoría de las estrellas en el cielo. Una enana blanca es simplemente el núcleo de una estrella cuando deja de producir energía por medio de la fusión nuclear. Hacia el final de la vida de las estrellas, estas ya han pasado por varias etapas de fusión nuclear, cada vez más complejas y produciendo elementos químicos cada vez más pesados. Inevitablemente, la cantidad de presión y temperatura necesarias en el núcleo de la estrella para continuar manteniendo una constante producción de energía a través de reacciones nucleares es imposible de sustentar dada la limitada masa que posee la estrella. En estas últimas etapas de la vida de una estrella, esta intenta desesperadamente continuar su producción de energía por fusión, contrayendo su núcleo para aumentar las presiones y las temperaturas. Esto tiene un efecto contrario en las partes exteriores de la estrella, que se expanden, alejándose del núcleo y se enfrían. La estrella se convierte en una gigante roja. Eventualmente, la producción de energía en el núcleo comienza a variar intermitentemente y la estrella se vuelve inestable. Sus capas exteriores son expulsadas al espacio en oleadas de materia para formar lo que llamaremos una nebulosa planetaria. Y este material eventualmente se mezcla con otras nebulosas de gas y polvo que forman otras estrellas, reciclando de cierta manera la materia del universo. Lo que queda solamente es el núcleo desnudo de la estrella que cesa de producir energía. Inicialmente está muy caliente y brilla intensamente, pero a la vez es muy pequeño, del tamaño aproximado de la Tierra. Por eso se le llama una enana blanca. Pero paulatinamente se va enfriando hasta que un día dejará de brillar.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las estrellas variables cataclísmicas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM, un poco agripado todavía de la semana pasada, y parece que todo el mundo está bastante agripado aquí en Monterrey, y yo diría que en la Ciudad de México, porque Edgar Armada, que generalmente nos acompaña en el programa, pues no puede hablar. Si lo escucharon en las noticias, estuvo su voz muy apenitas, y tuvo que editar bastante el programa, entonces se excusa con gripa Edgar Armada. Así es de que intentaré, pues, un servidor aquí, aunque sea monólogo, tratar acerca de platicar acerca de este tema de la semana muy interesante, las variables cataclísmicas, estrellas variables cataclísmicas, que ya escuchamos un poquito en las primeras dos cápsulas. Pero pues antes un saludo a Sergio Becerra, aquí en controles de Radio DEM. Y un saludo pues a Edgar Armada y Mónica Blanco de la Ciudad de México. Esperemos que se alivien pronto de la gripe para que nos acompañen la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo. Pues bien, vamos a empezar de una vez ya, para que anunciamos teléfonos y todo. Ya lo anuncié en la primera parte del programa, en la introducción. Pues estrellas variables cataclísmicas son estrellas variables en el sentido que varían de brillo. Cuando en astronomía hablamos de estrellas, pues obviamente estamos hablando de estas gigantescas bolas, principalmente de hidrógeno y helio, que son tan calientes en el interior que producen su propia luz. Generalmente las estrellas son, digamos, de brillo constante. Si están en la parte principal de su existencia, están tranquilas, fusionando suficiente hidrógeno en helio y produciendo suficiente energía para no colapsarse, y brillan de una manera más o menos estable. Pero hay secciones en la existencia de las estrellas donde estas varían su brillo, y esto pues es indicativo que algo les está pasando a estas estrellas. No están, digamos, en la parte tranquilita Entonces, las estrellas variables históricamente nos han servido mucho para entender, digamos, la evolución de las estrellas y la variedad de estrellas que tenemos en el universo. Entonces, por eso nos interesan mucho las estrellas variables. Hay estrellas variables que llaman intrínsecas, o sea, que cambian de brillo por sus propios medios, y estrellas variables extrínsecas, que cambian su brillo porque, por ejemplo, otra estrella la tapa. No quiere decir que la estrella esté cambiando algo en su interior o su exterior, sino que simplemente la estrella, otra estrella pasa enfrente, o por ejemplo, un planeta extrasolar que pasa enfrente de una estrella, pues el brillo de la estrella disminuye 1 o 2% temporalmente, y esa es una variable exterior a la estrella, no es intrínseca. Entonces, pues esas variables son extrínsecas también. Entonces, estas variables cataclísmicas es una, pues digamos, combinación. Son estrellas donde el brillo está variando por ambas cosas, básicamente al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué se llaman cataclísmicas? Cataclísmicas es porque súbitamente cambian de brillo, y en este sentido se abrillantan rápidamente en términos de horas a veces minutos nada más. Entonces suben cataclísmicamente el brillo muy rápido y después disminuye el brillo, y la disminución ya es más gradual, puede tener algunas otras etapas, o sea, a lo mejor no disminuye constantemente, sino que se para un poquito y después baja y se vuelve a parar, o puede hacer algunas variaciones mientras está descendiendo el brillo. Pero la característica principal es que es un incremento de brillo súbito. Por eso se llaman variables cataclísmicas. Entonces, las primeras estrellas, y estoy hablando ya de a finales de 1800, cuando las primeras estrellas variables empezaron a ser identificadas y tratamos de entender por qué cambiaban de brillo, se notaron que había lo que ya ahora llamamos estrellas nova o estrellas nuevas, que de la nada aparecía una estrella brillante, se veía, y después disminuía el brillo. Y después de disminuir el brillo nos dimos cuenta de que esa estrella pues ya había estado ahí antes, no era una estrella nueva que aparecía en el cielo. Aparentaba estar nueva, pero no era nueva. Pero se quedó el nombre de nova. Como todo en astronomía, generalmente le ponemos un nombre. No tenemos, el nombre es descriptivo, no necesariamente está pasando que es una estrella nueva. Ya vamos a ver después, o hemos visto en otros programas, que las estrellas nuevas pues así no nacen, sino que simplemente se veía en el cielo como antes no se veía. Y entonces por eso decían, apareció una estrella nueva. Y bueno, erróneamente se quedó el nombre. Entonces, estas estrellas novas empezaron a ser estudiadas, y pues nos dimos cuenta que en realidad no es una estrella, sino que son dos estrellas. Dos estrellas que están muy cerca una de la otra. Una es una estrella normal, digamos una enana roja o una estrella como el Sol, menos brillante, menos masiva a lo mejor, y está acompañada por una enana blanca. Esta enana blanca, como escuchamos en la segunda cápsula, pues las enanas blancas son estrellas que evolucionaron más rápido, y a la hora de evolucionar, pues lo que queda es el núcleo desnudo de la estrella después de que expande su cascarón y lo expulsa como nebulosa planetaria. Pues queda el núcleo como una estrella, bueno, no me gusta llamarla estrella, pero es que así le llama a todo mundo, porque las estrellas uno generalmente piensa que producen su propia energía por fusión nuclear. Bueno, esta enana blanca ya no está produciendo energía por fusión nuclear, ya es una estrella extinta. Es el cadáver de una estrella de masa no muy grande, como el Sol, menos masiva que el Sol a lo mejor. Lo que queda es el núcleo de la estrella, que pues obviamente, como era el núcleo, está muy 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 brillante, y poco a poco pierde brillo, pero está tan caliente que se tarda millones de años o miles de millones de años en enfriarse. Entonces, muchas veces podemos ver estas estrellas enanas blancas, o estos remanentes de estrellas que llamamos enanas blancas, como puntitos muy calientes, muy fríos y muy chiquitos. Son más o menos del tamaño de la Tierra las enanas blancas. Bueno, Entonces, ¿qué tienen que ver una estrella con la otra? Pues resulta que más de la mitad de las estrellas en el cielo son binarias o múltiples. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de la formación de las estrellas se formaron en grupitos de 2 o 3 o a veces 4 estrellas. El Sol es de las, digamos, relativamente pocas estrellas, que es una estrella sencillita, una sola estrella. Entonces la evolución del Sol, pues depende de la masa del Sol nada más. La masa de los planetas es demasiado poca, no afecta a la evolución del Sol. Pero hay estrellas que se forman, 2 estrellas al mismo tiempo, y se forman muy cerquita una de la otra. En esos casos es difícil tener sistemas planetarios como el nuestro, porque la gravedad de las 2 estrellas pues los expulsaría a cualquier planeta que se pudiera formar, o los alejaría mucho de los lugares calientitos, digamos, de las estrellas. Pero generalmente una de las estrellas es un poco más masiva que la otra, y esa estrella va a evolucionar primero. Entre más masivas sean las estrellas, evolucionan más rápido y se hacen gigantes rojas, expulsan su capa exterior y se queda la enana blanca. Bueno, la enana blanca en este proceso, en todo este proceso, si está muy cerca de la estrella normal, pues va a estar tan cerca que el periodo que se orbitan unas a las otras pueden ser horas o unos cuantos días nada más. Entonces, pues todo está bien hasta que la otra estrella empieza a evolucionar y empieza su, digamos, etapa de gigante roja. Cuando eso sucede, se expande la estrella, y a la hora de expandirse, pues llega un punto en donde le va a empezar a dar masa a la estrella enana blanca. Entonces la estrella enana blanca va a formar normalmente lo que llamamos un disco de acreción de materia alrededor de ella. O sea, la masa no cae directamente a la estrella enana blanca, sino que se queda en un resumidero, se queda como en un disco de materia, y de ahí poco a poco va cayendo la enana blanca. Y esta es la etapa precisa en que las estrellas pueden ser variables cataclísmicas. Entonces, en resumidas cuentas, después de mucha investigación, pues nos hemos dado cuenta que estas variables cataclísmicas son parejas de estrellas. Una estrella normal, generalmente una enana roja, más pequeña que el Sol, más menos masiva, orbitada muy de cerca de una estrella enana blanca, que era una compañera que evolucionó primero, y que ahora la estrella pues menos masiva está evolucionando y está habiendo transferencia de materia. Entonces nosotros observamos este fenómeno desde la Tierra. Obviamente no lo observamos así de bonito, las 2 estrellitas separadas con un chorrito de materia entre una y la otra. Están tan lejos de nosotros que las estrellas estas pues se ven nada más como estrellitas normales, una estrellita normalita así de brillo muy apenitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Y aquí la cantidad de variación es enorme. Yo encontré generalidades nada más que voy a tratar de explicarlas, pero hay que tener en cuenta que cada sistema es un sistema único hasta cierto punto. Entonces, las que llaman las novas clásicas, son estrellas que de repente aumentan su brillo entre 16 y 19 magnitudes. Eso es bastante. 6 magnitudes es más o menos un factor de 100. No, 5 magnitudes es un factor de 100. Entonces serían 100 por 100 por 100. Póngale varios millones de veces el brillo. ¿Y cómo sucede? ¿Por qué sucede que sube el brillo así súbitamente? Bueno, lo que está pasando es de que en la enana blanca, como decía, ya no hay reacciones nucleares. Es nada más el núcleo de la estrella, que puede ser carbón, oxígeno, helio, hidrógeno, muy caliente. Y alrededor hay un disco de materia que le está alimentando poco a poco materia a la parte de arriba de la estrella. Si se acumula mucha materia, entonces lo que sucede es que en la enana blanca y la superficie podemos tener reacciones nucleares como si fuera el interior de una estrella normal, si amontonamos mucha materia digamos que en la superficie de la enana blanca. Si la amontonamos, de repente va a haber unas reacciones de fusión nuclear de hidrógeno sin control, y eso hace que aumente exorbitantemente el brillo de la estrella. Pero estas reacciones nucleares no se pueden sostener. ¿Por qué? Porque ya no está el resto de la estrella que de alguna manera nos provea presión para mantener esa presión y mantener esa temperatura. Entonces es así como un destello muy rápido, es una conflagración donde el hidrógeno se fusiona en helio, se abrillanta todo el sistema bastante y empieza a disminuir el brillo porque pues ya se pierden las condiciones para sostener la fusión. Esas son las novas clásicas, y las llaman clásicas porque pues hemos visto que a lo mejor sucede una vez. Eso es, no sucede muy seguido. Hay otras variables cataclísmicas que llaman novas recurrentes. ¿Por qué recurrentes? Porque vuelve a suceder este abrillantamiento súbito. Cada X número de años, más o menos una incertidumbre, vuelven a suceder estos abrillantamientos. No son tan digamos excesivos como las novas clásicas. El sube de brillo de 4 a 9 magnitudes en lugar de 6 a 19 magnitudes, pero cada 10, 20, 30, 40, 80 años se repite el mismo fenómeno en esta estrella. ¿Qué es lo que está pasando en estas estrellas? Bueno, en estas estrellas está pasando que la cantidad de materia que se acumula, pues sucede el evento de nova primero. En el sentido de que sucede el abrillantamiento, disminuye el brillo, pero después se vuelve a acumular más materia y X número de años después vuelve a suceder. Entonces estas novas recurrentes son muy interesantes porque a veces estas explosiones de brillo son causadas por la fusión de hidrógeno, pero muchas veces estos abrillantamientos son causados simplemente porque parte del disco de materia que está alrededor de la enana blanca se colapsa sobre la enana blanca. No es suficiente para iniciar reacciones nucleares, pero es suficiente para hacer que el sistema se abrillante bastante. Entonces, en estas novas recurrentes es lo que está pasando. El disco de materia se llena, digámoslo así, y hay un colapso del disco hacia la enana blanca que hace que sea brillante, no tanto como una nova clásica, pero pues es menos el brillo, pero lo hace más rápido y vuelve a acumular materia y lo vuelve a hacer. Entonces las novas recurrentes pues sí podemos ver que se repitan este fenómeno de abrillantamientos súbitos. Entonces siempre hay que andar monitoreando este tipo de estrellas pues para ver cuándo es cuando suceden estos abrillantamientos, porque cada abrillantamiento es ligeramente diferente y además no nada más es en luz visible, sino que también en luz ultravioleta, en luz infrarroja y hasta en rayos X puede haber abrillantamientos súbitos de estas estrellas. Y cada longitud de onda que estemos estudiando, pues nos revela algo diferente de lo que está pasando en el sistema. Entonces, estos sistemas son de interés, de mucho interés, porque nos pone a prueba nuestra capacidad de hacer modelos con física y química y transferencia de radiación y todo tipo de procesos físicos son involucrados para tratar de saber qué es lo que está pasando cuando suceden estas erupciones. Porque, por ejemplo, hay muchas variaciones de esto. Yo estoy hablando ahorita nada más de las novas clásicas y las novas recurrentes, que fueron las primeras, digamos, que se modelaron, que se trataron de entender. Pero puede haber muchas cosas interesantes, porque, por ejemplo, en el disco de acreción, el punto del disco de acreción donde la materia de la estrella normal está siendo transferido, ese disco, esa parte del disco se calienta más que la otra, que el resto del disco, porque ahí es donde está cayendo la materia y después está empezando su espiral alrededor de la estrella enana blanca. Entonces, ¿qué pasa si las dos estrellas están en una órbita tal que de repente se oculta una detrás de la otra? Entonces, ese punto caliente del disco puede emitir, por ejemplo, luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta de repente se eclipsa y se apaga y se vuelve a prender cuando eso sucede, cuando pasa detrás de la estrella normal y después vuelve a aparecer del otro lado. Entonces, esas pistas nos dicen qué es lo que está pasando en tal caso. Otras veces, pues sucede también, pero con rayos X o con polarización, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos también dividir estas estrellas, en estas novas recurrentes, en muchos subtipos. Estos subtipos de novas recurrentes pues tienen que ver con cómo es que se está brillantando. Porque otra cosa que no dije, y creo que con eso podemos ir ahorita a un sí, estamos más o menos ahora de corte, que muchas veces lo que nosotros vemos no es ni la enana blanca ni la estrella normal. La estrella normal es muy tenue, la enana blanca es muy chiquita, pero el disco de acreción, o sea, la materia que está alrededor de la enana blanca, es más brillante que las dos. Y muchas veces lo que nosotros vemos como una estrella es en realidad el disco de acreción, lo que estamos viendo. Entonces el disco de acreción brilla y no siempre brilla de manera igual. Entonces, regresando de esta pausa, vamos a seguir hablando acerca de las variables cataclísmicas y cómo es que estos discos de acreción brillan dependiendo de lo que esté sucediendo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Una supernova es una estrella que temporalmente aumenta su brillo hasta más de 1 millón de veces su luminosidad normal. Esto se observa porque la estrella literalmente explota debido a reacciones nucleares fuera de control en su centro. Las estrellas más masivas en nuestra galaxia, con masas superiores a aproximadamente 8 veces la masa de nuestro Sol, terminan su existencia de esta manera. La inestabilidad nuclear surge en el centro de la estrella al no poder fusionar átomos en elementos más pesados que el hierro. El núcleo masivo de la estrella se apaga y se colapsa, causando que los protones se combinen con electrones para formar una esfera muy pequeña e inerte. El resto de la estrella se colapsa a su vez y rebota con este objeto, causando una titánica explosión de la estrella que puede ser visible por casi todo el universo durante unos cuantos días. Estos eventos no son muy comunes. Se estima que en promedio 2 o 3 estrellas cada 100 años explotan como supernovas en nuestra galaxia. Esto es de unas 200.000 millones de estrellas en total que tenemos. Desafortunadamente, la mayoría de estos fenómenos ocurren en partes de la Vía Láctea que no podemos observar, debido a la gruesa cortina de polvo y gas que se interpone entre nosotros y la estrella.
Regresamos en vivo a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las estrellas variables cataclísmicas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, Edgar Armada todavía pues enfermito en la Ciudad de México, así es de que aquí estoy platicándoles yo solito de las variables cataclísmicas. Qué lástima, porque él quería estar aquí, es un tema que le gusta mucho, creo que lo escogió, es más. Pero bueno, un saludo a Edgar, esperemos que se recupere muy pronto. Pues bien, en la primera parte vimos que las variables cataclísmicas son estrellas binarias, donde una es una estrella normal y la otra es una enana blanca. Y la estrella normal, que es una estrella compacta, y la estrella normal está pasando material a la estrella enana blanca a través de un disco de acreción que se forma alrededor de la enana blanca. Y esto es porque la materia no puede colapsarse directamente a la estrella, sino que primero forma el disco, un resumidero, digámoslo así. Entonces tiene dos tipos de abrillantamientos súbitos. Uno es cuando tiene suficiente masa para producir fusión nuclear momentáneamente. Son las novas clásicas. Y las novas recurrentes, que es cuando el disco de materia se colapsa sobre la enana blanca, haciendo que se abrillante un poquito, no tanto como la otra, pero haciendo que pueda suceder varias veces en intervalos relativamente cortos de tiempo. Y bueno, estas enanas, estas novas recurrentes, también a veces se llaman novas enanas, porque pues generalmente es una estrella enana blanca y una estrella enana roja, la que los compone, son dos enanas, aunque la estrella enana roja sí es una estrella normal. Y hay muchas variedades dependiendo de qué es lo que estamos viendo. Muchas veces lo que vemos también, aparte, es el brillo del disco de acreción. Conforme el disco de acreción está rotando, hay partes del disco que son más calientes que otras y las vemos dependiendo del ángulo, de la geometría. Entonces vemos que cuando se abrillanta, pues se abrillanta a veces en pasos o deja de abrillantarse también en pasitos, o sea, o a veces tienen dos tipos de abrillantamientos. Porque pues se empieza a complicar la física, se empieza a complicar lo que está pasando ahí. A veces se colapsa una parte del disco y después la otra, o total. Entonces son muchas las variaciones. Pero ¿qué pasa si la estrella enana blanca tiene un campo magnético muy fuerte? Cuando esto sucede, lo que pasa es de que la formación del disco de materia se inhibe, no sucede. El campo magnético, si es muy fuerte, básicamente destruye el disco de acreción y la materia pasa directo de la enana normal a la enana blanca, pero a través de las líneas del campo magnético. Entonces no se forma un disco, sino que la materia pasa, choca contra el campo magnético fuerte de la estrella y se canaliza hacia los polos magnéticos de la estrella enana blanca. Este tipo de estrellas se llaman estrellas polares. Polares porque tienen una muy fuerte polarización de la luz visible, y también porque los primeros que propusieron este mecanismo son dos polacos, Krasniqi y Serkowicki. Entonces por eso le dicen también estrellas polares, y las podemos dividir pues digamos como las que tienen un campo magnético intenso, las estrellas polares tipo AM Herculis, de la constelación de Hércules, donde la rotación de la enana blanca está sincronizada exactamente con el periodo de revolución alrededor de la estrella normal, y pues el campo magnético es de millones de veces el campo magnético de la Tierra, millones, como 10, 80 millones de veces más fuerte, cuando la materia cae sobre la enana blanca, pues cae muy violentamente y produce una gran cantidad de rayos X. Se ven muy bien en rayos X y en luz ultravioleta. Entonces, también hay variaciones de este tipo de estrellas, donde a veces no está sincronizado el periodo de rotación con el de revolución. Y esto se piensa que sea porque ha habido erupciones de nova, aparte de estas erupciones normales, que desincroniza un poquito la rotación con la revolución y después se vuelve a ajustar. Y también están las estrellas variables cataclísmicas polares intermedias, digamos. Ahí el campo magnético no es tan fuerte como en las primeras que mencioné, y pues se complica más la cosa. ¿Cómo? ¿Qué les puedo decir? Si en las novas normales, en las estrellas variables cataclísmicas normales, o sea que tiene un campo magnético pequeño, se forma un disco de acreción, y cuando tiene un campo magnético fuerte no se forma disco de acreción, pues hay estrellas que tienen un campo magnético intermedio, donde sí se forma un disco de acreción alrededor de la enana blanca, pero cerca de la enana blanca está truncado por el campo magnético de la enana blanca. Entonces aquí tenemos que estas estrellas es una combinación de las dos. Mientras que la primera es puro disco de acreción, que completamente envuelve a la enana blanca, y en la segunda no hay ningún disco. Aquí sí hay un disco que parcialmente oscurece a la enana blanca, a veces, y a veces no. Entonces aquí tenemos propiedades de las dos. Hay polarización de luz, hay emisión de helio, periodos de rotación, a propósito, pues varían a veces, las curvas de brillo varían bastante, no son así muy regulares. Total, hay que poner, digamos, todos nuestros talentos de investigación para tratar de ver de lo observable, de la luz visible, de los rayos X, de los ultravioletas, del infrarrojo, tratar de comprender qué es lo que está pasando en estos sistemas. Porque, como decía, le varías un poquito a la estrella, a una de las dos estrellas, y ya tienes un sistema completamente diferente. Entonces, hay también varios tipos de este tipo de estrellas con campo magnético intermedio. Y del otro lado tenemos estrellas variables cataclísmicas, donde lo único que vemos es el disco de acreción. Como decía, el disco de acreción puede ser más brillante que la estrella misma o que la enana blanca, pero no varía mucho de brillo. O sea, lo que vemos es cómo el disco de acreción sube y baja de brillo debido a que es eclipsado por la estrella principal, o debido a que el punto caliente, que es el punto donde la materia de la estrella normal cae sobre la enana blanca, bueno, sobre el disco de acreción, pues rota. Entonces a veces lo vemos mejor y se ve más brillante, a veces lo vemos peor. Este tipo de variable cataclísmica, ni siquiera es variable cataclísmica, o sea, se mantiene calmadita, pero sigue siendo el mismo caso y se le sigue llamando variable cataclísmica. Vaya uno a saber exactamente por qué. Y pues si quieren que le combine más la cosa, porque se pone fea, hay un tipo de variables cataclísmicas que se llaman AM Canum Venaticorum, perdón, que a propósito, los nombres: Z Camelopardalis, SU Ursa Majoris, SS Cygni. La forma de nombrar estrellas variables es muy arcaica. En la constelación, la primera estrella variable creo que la llamaron A, y después era B, C, D. Se les acabó el alfabeto y la siguiente que descubrieron era AB o AC o AD, y después BC, BD, etcétera, etcétera. Y cuando se les acabaron las combinaciones de dos letras del alfabeto, saltándose algunas letras, empezaron a ponerle V y un número de secuencia, variable número 1000 de la constelación de Sagitarius, variable número 1001 de la constelación de Sagitarius, etcétera, etcétera. Entonces son nombres muy raros que hay que estar medio metido aquí en el argot para poder entender. Pero bueno, estas estrellas AM Canus, Canum Venaticorum, son dos estrellas que a la hora que la segunda estrella evolucionó, evolucionó muy rápido, y la estrella enana blanca estaba tan cerca que a la hora de que la estrella normal se expandió y también cubrió la otra estrella. Entonces, este tipo de estrellas, esto causó que la evolución fuera completamente diferente. Muchos de estos sistemas se piensa que son dos estrellas enanas blancas con una envoltura común. No una envoltura redonda donde tienes dos puntitos, dos núcleos, no. Imagínate un 8, donde son más o menos las dos estrellas, cada una con una envoltura, pero esa envoltura fue creada por una sola de las estrellas, no por las dos. Y esto está causando que las dos estrellas en el sistema, los dos núcleos, se estén juntando muy rápido, que a propósito estos son muy buenos candidatos para ondas gravitacionales, de las que a lo mejor se rumora que por ahí va a haber un anuncio la siguiente semana acerca de ondas gravitacionales y el descubrimiento. Pero bueno, entonces, y en este tipo de estrellas, la estrella normal, digamos, puede ser no tan normal, puede ser también, como decía, una enana blanca, pero pues es la estrella que está donando material. Esta estrella, pues la estrella enana blanca le está quitando demasiado material y puede ser que sea un núcleo casi desnudo de una estrella. Entonces, este tipo de estrellas variables, cataclísmicas, pues son también mucho más extremas en todo sentido. Aquí no necesariamente hay disco de acreción. También varía mucho la fuerza del campo magnético. Entonces, estas son estrellas demasiado, demasiado peculiares. Entonces, y hay otras categorías más. No he cubierto todas las categorías aquí de estrellas variables cataclísmicas, porque como decía, cada estrella cataclísmica que se encuentra es casi como caso único y son muy estudiados. Hay un catálogo oficial de estrellas variables cataclísmicas que se formuló en el 2006 y que tiene más o menos 1830 variables cataclísmicas, pero se siguen descubriendo estrellas variables cataclísmicas. Son fáciles de descubrir, digamos, por astrónomos aficionados, porque pues son los que están viendo el cielo y de repente notan que una estrella cambió de brillo mucho. Entonces, ¿cómo distinguirlas? Pues bueno, son generalmente de color muy azul porque son eventos súbitos muy calientes y tienden a emitir más luz azul que roja, con una variabilidad de brillo muy rápida. Si tienen ultravioleta, capacidad de hacer observaciones ultravioleta, se nota mucho el brillo ultravioleta, rayos X también. Y si tienen espectrómetros para medir las líneas de emisión de gas, pues va a tener muchas líneas de emisión de gas caliente, pero pues eso ya se requiere un observatorio mayor. Se estima que son unas 6 estrellas nuevas variables cataclísmicas que se identifican por año aproximadamente. Entonces, ¿dónde buscar más información sobre variables cataclísmicas? Hay varios grupos en todo el mundo que las observan. Como decía, yo no soy de ninguno de esos grupos, yo soy más bien astrónomo planetario, pero está la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, AAVSO, por sus siglas en inglés, que digamos que es el centro donde se juntan toda la información acerca de estrellas que varían de brillo de todo tipo, no nada más de variables cataclísmicas. Esa es una muy buena fuente de información. Ahí es donde se organizan campañas de observación cuando una de estas variables cataclísmicas de repente es detectada que aumenta el brillo. Hay personas que ya les encanta hacer este tipo de observaciones y se ponen muy al pendiente y empiezan a hacer observaciones para mejorar los modelos que nos explican qué es lo que está pasando con estos sistemas. Muchos de ellos, como decía, ya son conocidos. Ya se tienen mapas con la estrella de interés y las estrellas vecinas y el brillo de las estrellas vecinas para que uno los pueda observar con diferentes filtros y pueda pues rastrear el cambio súbito de brillo de estas estrellas. Entonces el AAVSO es una fuente muy buena de información. Otra es algo que se llama el Cataclysmic Variable Network. Búsquenlo así, CVNET, Cataclysmic Variable Network, que también es un grupo de personas interesadas en estrellas variables cataclísmicas, pero nada más en estrellas variables cataclísmicas. Entonces ellos estudian este tipo de estrellas en particular y pues también ahí organizan campañas de observación y tienen mucha información muy interesante. Porque eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tienes una estrella normal que le alimenta una enana blanca. Pues eventualmente, si esta enana blanca, cada vez que es alimentada, tiene un abrillantamiento, pero se va haciendo un poquito más masiva porque le estás dando material. Si sobrepasa lo que llamamos el límite de Chandrasekhar, que quiere decir que la estrella enana blanca tenga 1.4 veces la masa del Sol, imagínense una estrella del tamaño de la Tierra, o el núcleo de una estrella del tamaño de la Tierra, con un 40% más de la masa del Sol, por eso el Sol nunca va a poder ser esto. Entonces, lo que sucede es que llega un punto en que la estrella va a tener fusión nuclear, pero la fusión nuclear va a ser de producción de carbono en el interior. Y lo que va a pasar es que la estrella enana blanca va a explotar. Va a ser una fusión sin control hasta el centro, por la gran presión y la gran masa que tiene esta enana blanca. Y es lo que llamamos nosotros explosiones de supernova tipo 1, que son estrellas binarias donde una es una enana blanca, una variable cataclísmica, que llegó, digamos, a su último cataclismo, explotar como supernova. Entonces, estas estrellas pues mueren así y nos sirven mucho como forma de medir distancias a la galaxia. Ya después tendremos otro programa acerca de supernovas y la importancia de supernovas de tipo 1. Pero bueno, esto es todo por lo que respecta al programa de esta semana. Ay, no tengo por aquí el programa de la siguiente semana, pero seguro que es muy interesante. Nos escuchamos aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.